Hay muchas personas que quieren perder peso, pero no paran de centrar sus energías en cosas muy poco relevantes. Por el contrario, hay cosas que son muy importantes, que en muchas ocasiones no le prestamos la suficiente atención, y son estas las que nos van a llevar al objetivo que queremos. Aquí, en este podcast, te quiero comentar, te quiero explicar qué cosas son esas que te van a llevar al camino que quieres de perder grasa corporal, las principales, sin tonterías, y por el contrario, qué cosas suele gastar la energía de la gente que se están centrando constantemente y por ese camino 100% que no vas a llegar. Por si no me conoces, soy Alberto, músculo inteligente en redes sociales, y estoy haciendo esta serie de podcast simplemente con el objetivo de acompañar a esas personas que llevan tiempo queriendo perder grasa corporal y no lo acaban consiguiendo. El objetivo de todo esto no es más que se sientan acompañadas, que se sientan comprendidas, ya que no es un proceso en el que tenemos que comer 10 gramos más o 10 gramos menos. Al final es un proceso largo que tenemos que sentir compañía, tenemos que sentir un apoyo, y juega un papel muy importante la parte mental, la parte de tener paciencia, la parte de seguir intentándolo, porque al final merece la pena. Por si os preguntáis quién soy, soy dietista y entrenador y me dedico a ayudar a las personas a perder peso, a perder grasa corporal desde 2017. Así que me he visto en la obligación de compartir muchísimas cosas que creo que he podido aprender a lo largo de los años, no solo a nivel nutricional y a nivel de ciencia, sino también a nivel de los problemas que se encuentra la gente en su día a día y qué cosas estoy viendo en todo momento que se están centrando esas personas y que no acaban de conseguir los resultados que tanto quieren. En este caso, ¿vale? Vamos a empezar por las cosas en las que la gente se está centrando constantemente. ¿Y qué cosas son esas? Esas cosas son, oye, Alberto, ¿el café rompe el ayuno o no lo rompe? ¿Tengo que hacer ayuno? ¿Mejor por la mañana o por la noche? ¿Hago dieta cetogénica o hago la dieta de no sé dónde? ¿Tendría que comprarme algún tipo de suplemento, ya que tengo un poco de grasa rebelde? Al final, hay mil preguntas que nos podemos estar haciendo, podemos estar constantemente. ¿Qué rutina es mejor, esta o la otra? ¿Es mejor que haga una torsopierna o es mejor que haga que entrene en casa otra cosa? ¿Las gomas están bien o mejor una TRX? Al final, lo más importante no es nada de esto. Si eres una persona principiante, ¿vale? Y esto es algo que me da mucha rabia, ¿vale? Decirlo y me sabe fatal, pero lo voy a tener que decir. Y es que si queremos saber qué cosas, ¿vale? Nos va a hacer perder peso, nos va a hacer perder grasa corporal. Una de ellas es el déficit calórico. Y no me gusta decir esto porque sé que lo habrás escuchado mil veces. Todo el mundo dice, el déficit calórico es la clave, es tienes que hacer déficit calórico y todo se reduce en el déficit calórico. Y eso está muy bien, pero sí que es cierto que es interesante ver cómo llegar a ese déficit calórico, ¿no? Decir, la gente se queda tan ancha diciendo, tienes que hacer un déficit calórico. Hay una persona con obesidad, te falta déficit calórico. Y yo, vale, muy bien, muchas gracias por la información, ¿no? Pero sería interesante ver cómo hacer ese déficit calórico. Si eres una persona principiante, no te preocupes, para llegar a ese déficit calórico no tienes que contar calorías, ¿vale? No es obligatorio. Una cosa es tener las calorías en cuenta, es decir, que sepas que existen y que hay alimentos más calóricos que otros, pero no hay que contarlas. Uno de los cambios que puedes dar es, si tienes una mala alimentación de manera normal y corriente a día de hoy, empieza a cambiar cosas, ¿vale? Empieza a, oye, estás comiendo ultraprocesados, los ultraprocesados, ¿vale? De manera inevitable, vas a acabar comiendo más cantidad de calorías que si lo haces de otra manera, como por ejemplo con la comida real. De ahí que viene el movimiento este, ¿no? Real fooding, tema de comer comida real. ¿Por qué todo esto? Realmente tiene, hostia, pues todo el sentido del mundo, ¿no? Empezar a comer comida real y realmente la comida real es más saciante, es más nutritiva y vas a acabar lleno con menos cantidad de calorías, ¿vale? Aparte de que es mucho más saludable. Pero si hablamos de pérdida de peso, vas a acabar comiendo menos calorías sí o sí si te tiras por la comida real versus si empiezas a comer ultraprocesados. El problema ya luego está en el tema de la comida real, de que las personas ya se pasan y dicen, hostia, es que no como peso y ahí no como peso, no pierdo peso y estoy comiendo comida real constantemente. ¿Vale? Y le empiezo a revisar y sí, come comida real, pero se zampa por las mañanas un bizcocho de comida real, Luego por las tardes merienda galletas de comida real y por la cena pues, de postre un helado de comida real. Y todo es comida real, pero igualmente podemos jugar con la comida real para que parezca muy rica, nos sacie muy poco y acabemos comiendo de más. Es decir, podemos comer de más con comida real y con comida no real y viceversa, ¿vale? Entonces lo importante aquí es no pasarnos y ser inteligentes en nuestras elecciones. Para resumir en este punto, lo más importante es, oye, céntrate en comer comida más nutritiva y no pienses en blanco o negro. No pienses en que si el lunes comiste genial, el martes genial y el miércoles tus compañeros de trabajo han traído bombones y te has comido uno, ahora ya el lunes y el martes ya no han servido para nada. No, te comes el bombón y luego llegas a casa y sigues con tu vida normal y corriente. No tienes ni que, buah, como me he comido el bombón ya no ceno y como no ceno al día siguiente tengo hambre y entonces arraso con lo que hay en la nevera y luego como he arrasado con lo que hay en la nevera, me siento culpable y luego al mediodía me voy a correr y luego como me voy a correr a media tarde me entra hambre y es un bucle que no paras. Entonces, no hagas esto. Sigue con tu plan. Sigue con lo que tienes. Establece ese plan de decir, oye, pues voy a comer mejor, voy a comer comida real. Algo sencillo de momento, no tienes que complicarte la vida. Y vamos a por ello, ¿vale? Después de esto. Esto es la parte que entra, ¿no? Es decir, la comida. Vale, ya estamos seguramente, si vienes de comer mal a comer un poco mejor, ya han mejorado, ¿vale? Este tema de está entrando menos calorías. ¿Qué vamos a hacer ahora? El tema de las calorías que salen. ¿Cómo vamos a mejorar esas calorías que salen? Oye, Alberto, ¿entreno así o entreno asá? Oye, Alberto, ¿hago esto, hago lo otro? Camina. Mira qué fácil. Sal a caminar. ¿Ves ahora mismo, si estás viendo esto? Yo, una de las cosas, ¿vale?, por las que hago esto es, oye, quiero que tanto las personas que trabajan conmigo como las personas que me estáis escuchando, ¿vale?, y no estáis trabajando conmigo, que podáis escuchar todo esto caminando, ¿vale? Si no puede ser caminando, pues bueno, mejor que escucharlo que no escucharlo, ¿no? Pero, oye, si puede ser, ponte los auriculares y ves a caminar, ¿vale? Es algo tan sencillo que la gente lo subestima. Subestima el caminar. Y no me vengáis con artículos, ¿vale? Lo digo porque me lo ha pasado mucha gente, ¿no? Los típicos artículos de más de 7.000 pasos, no tiene beneficios, etcétera, esto y lo otro, que seguramente lo habréis visto y lo podéis buscar, ¿vale? En Google hay muchos artículos acerca de que no hay beneficios, ¿no? Porque se hicieron unos estudios y que vieron que no había beneficio más de 7.000 pasos, ¿vale? Para las personas que os preguntéis esto, en esos estudios eran con personas de la tercera edad y que se miraba la reducción de la mortalidad. Y vieron que las personas que no se movían nada y pasaban a 4.000 pasos, se reducía la mortalidad un montón. No recuerdo si era el 50% o cuánto, era muchísimo. De 4.000 a 8.000 o 7.500, creo que era, se reducía un tanto por ciento, o sea, menor, pero un poquito más. Y a partir de ahí, obviamente, esto va a menos. Es decir, que hagas 30.000 pasos todos los días no significa que el anciano vaya a ser inmortal. Pero la gente está malinterpretando esto de más de 7.000 pasos no tiene más relación a que vayas a morir más tarde. Es decir, a partir de ese punto ya, me refiero, no vas a tener beneficios según estos estudios, que también son observacionales y habría que mirarlos bien. Pero dicen eso, ¿vale? Que tiene todo el sentido del mundo. No obstante, no significa que más pasos no vayas a mejorar ciertas áreas de tu vida, como por ejemplo la resistencia, o que vayas a mejorar también tu pérdida de peso, etcétera, y que eso trae otros beneficios por otro lado. Entonces, no nos vayamos por las ramas con el típico periódico, con esto sensacionalista de tantos pasos. Y me dirás, ¿cuántos pasos tengo que dar? No hay un de esto estipulado, porque según la persona, yo he trabajado con personas que les digo a 5.000 pasos y le parecen una barbaridad. Y en el punto donde están quizás son una barbaridad, pero oye, vamos a esforzarnos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Que haces 5.000, genial. Que llegas a 4.000, bueno, pues ese va a ser nuestro punto de partida. Vamos a ir mejorando esto. Y hay personas que están acostumbradas a caminar mucho y a lo mejor 15.000 no les resulta ningún esfuerzo, ¿no? Y lo hacen con total facilidad. ¿Qué es lo que debes hacer? Oye, pues algo que se adapte en tu caso. Puedes ir de menos a más. Yo te recomiendo que quizás empieces por, si no te has movido nunca, a hacer 5.000, la semana siguiente dices, pues venga, voy a hacer 6.000, y que vayas probando. Fin de semana, quizás te pruebes un poquito, ves a hacer una ruta un poco más larga, queda con amigos, etcétera. Y ya hablaremos en otro podcast de estrategias para poder dar más pasos en tu día a día. Pero, de verdad, camina. Camina y no te preocupes de Si no, si quería hacer 10 y he hecho 8, si quería hacer 8 y he hecho 9, camina todos los días, de verdad. Y este podcast es para, oye, póntelo mientras caminas. Póntelo que te acompañe. Quiero acompañarte en todo este proceso. Te lo digo en serio y de verdad, que es algo que la gente subestima. Es algo muy sencillo, tan sencillo que la gente subestima. Camina. Ya tenemos dos cosas. Una, empieza a comer comida, la típica comida normal y corriente que comían nuestros abuelos y ya está. Y dos, muévete un poquito más. Si vamos ahondando ya un poco más, la otra de las premisas que sería importante centrar nuestra atención es en el tema de la proteína. Seguro que ahora, bueno, claro, a la que se empieza a hablar un poco de proteína, la industria alimentaria no es tonta y le pone proteína hasta las sillas, ¿sabes? Es todo, todo es proteico, ¿vale? Ahora mismo te comes el envoltorio y lleva proteína, ¿vale? Porque la industria alimentaria sabe que pues, se está escuchando mucho proteína, proteína, y también asociamos asociamos proteína con adelgazar, que a veces puede tener sentido, ¿vale? Pero no siempre es así. Es decir, hay muchos alimentos que el formato proteínas tienen mucho más calorías que el formato no proteínas y que a lo mejor te puedes comprar el formato no proteína. Como por ejemplo, un paréntesis, ¿no? El proteínas el pan que tiene Mercadona, ¿no? De más proteínas. Dice, hostia, hay gente que se cree que es el pan que no engorda, ¿no? Porque lleva proteína. Y es como, a ver, coge un pan normal, le pones, te haces un bocadillo de pavo y tienes un bocadillo de pavo y tiene proteína también, ¿sabes? Pero te lo están clavando mucho más dinero por un pan que le podrías meter pavo tú y ya tenías proteína ahí por otro lado, ¿no? Entonces, hay veces que nos estamos obsesionando con la proteína, pero en este caso sí que es necesario llegar a cierta cantidad en tu día a día. ¿Por qué? Porque cuando vamos a perder peso, es decir, si cumplimos el primer requisito, que es el déficit calórico, pero no tomamos la suficiente proteína, lo que va a suceder es que vas a perder peso, pero a lo mejor gran parte de ese peso es de tu masa muscular y eso no te interesa, ni por estética ni por salud. O sea, olvídate, lo que queremos es tener masa muscular, ¿vale? Cuanta más mejor, y cuando digo cuanta más mejor no hablamos de culturistas, ¿vale? Hablamos de personas normales y corrientes, de tener dentro de nuestras capacidades la mayor cantidad de masa muscular posible, ¿vale? Total, que es esencial comer la cantidad que necesitamos. Las personas en este punto vuelven a perder energía. Me han dicho que hay que comer 2 gramos por kilogramo de peso corporal al día. No 1,8, no 2,5. No te preocupes. ¿Qué deberías hacer? ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Personas que están perdidas, que quieren una hoja de ruta sencilla, rápida, para aplicar ya. ¿Qué deberías hacer? En cada comida que hagas, añade algo que tenga proteína. ¿Vale? Es decir, si a la hora de comer y te haces una ensalada con lo que sea, o haces arroz, o haces lo que te dé la gana, puedes poner pescado, puedes poner carne, puedes poner huevos, etcétera. Lo mismo pues, también en la merienda, lo mismo en la cena, ¿vale? Y es importante, ¿vale?, entender que el desayuno y la merienda son comidas normales. No pasa nada porque no te comas allí unas galletas mojadas en leche. Están muy ricas, pero no pasa nada porque no lo hagas. Entonces, es una comida normal, trátala como tal. Y añade también eso. Porque yo, de verdad, estoy harto de ver personas como me dicen, hostia, estoy comiendo muy saludable, estoy comiendo tal para bajar de peso. Y, a ver, ¿no? ¿Qué comes en un día? Pues mira, por la mañana desayuno unas tostadas con aguacate, aceite, una fruta, crema de cacahuete y esto y lo otro. Y un café con leche de avena. Vale, luego a media mañana una pieza de fruta. Vale, luego para comer, pues mira, una ensaladita así con verduras y un poquito de patata, ¿vale? Para merendar me tomo un café con leche, ¿vale? Luego, ¿qué cenas? No, pues mira, vuelvo a cenar una ensalada con verduras, aguacate, frutos secos y queso. Perfecto. En tu día no llegas ni al 1% de la proteína que tenías que comer. O sea, esa persona no está comiendo proteína. Y puede ser un menú que te resulte familiar, porque es lo primero que piensa la persona cuando va a perder peso. Piensa en eso únicamente. Entonces, añade cosas que tengan proteína, infórmate un poquito de qué alimentos pueden tener un poquito de cantidad de proteína y ves añadiéndolos. Pero no te preocupes de, oye, tengo que llegar a este punto, a este. Tú añade y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a empezar por hacer las cosas sencillas, ¿no? Y luego ya iremos complicando todo. Entonces es importante la proteína para poder mantener nuestra masa muscular, aparte de otras cosas, que la proteína, la verdad, que muchas cosas son proteína, ¿no? Hasta nuestro sistema inmune. Pero después de esto, lo último, ¿vale? Ya que quedaría, o sea, si nosotros hacemos esto, vamos a perder peso, ¿vale? Vamos a perder grasa corporal. Ahora bien, si queremos hacerlo todo de la manera más óptima y, vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Con las bases y dejando simplemente las cosas que importan y centrándonos en las que importan y dejando las que no importan nada de lado, ¿vale? Lo importante aquí es entrenar fuerza. Y aquí viene lo mismo. Pensamientos que tiene la gente de entrenar fuerza. ¿Qué es mejor? ¿Me compro unas anillas o unas gomas o una TRX o voy al gimnasio o entreno en casa? Lo que te resulte más cómodo. Si eres una persona que le encanta el gimnasio, lo disfrutas, te gusta y desconectas, ves al gimnasio. Si eres una persona que el gimnasio te agobia, que solo con pensarlo te entra ansiedad, que nunca has ido a un gimnasio, tienes para progresar en casa lo que quieras. Es decir, tienes un margen. Si eres una persona que tiene sobrepeso, que tiene que perder peso, nunca ha ido a un gimnasio, en casa tienes años de progreso. Es decir, no necesitas pisar un gimnasio para nada, ¿vale? Entonces, empieza en casa. Hay personas con las que yo empiezo a trabajar que a mí me dicen, oye, Alberto, es que a mí el gimnasio no me gusta, tal, esto, lo otro. Y me dicen, ¿sería posible poder...? Oye, si eres una persona que tiene sobrepeso y nunca has pisado un gimnasio, no es que sea posible, es que no te voy a enviar al gimnasio si es un sitio que no te gusta. Vamos a empezar a hacer cuatro cosas en casa, que con tu propio peso corporal y dos garrafas, vamos sobrados. Después, ¿te apetece un poquito más? Yo te recomiendo, oye, te puedes gastar el dinero porque, claro, si fuera yo, para mí, pensando para mí, pues claro, me gastaría el dinero en muchas cosas, no en este aspecto para entrenar, pero siendo realistas, para lo que la gente los usa, yo siempre me fijo en algo que sea bastante económico, como por ejemplo, unas gomas elásticas, una TRX, unas anillas incluso. Son cosas que se pueden poner en casa, muy recomendables, la típica barra de dominadas de las puertas, que vale 2 duros, y tampoco ocupan mucho espacio. Y la gente tiende más a comprarse que sí, una elíptica, unas mancuernas, una cinta. Son cosas que veo menos prácticas, que ocupan mucho espacio, valen mucho dinero y al final te rentan menos, ¿no? Según el contexto, obviamente, habrán cosas que son más útiles, pero de verdad, unas gomas elásticas tienen mucha versatilidad, valen 2 duros y te las puedes llevar de vacaciones en la mochila, te vas de fin de semana no sé dónde, puedes ir con ellas, etcétera. Lo mismo con la TRX. Pero con la cinta de caminar, realmente te podrías ahorrar lo que cueste, que a lo mejor te cuesta 1.000 euros, y te puedes ir a dar un paseo por la calle, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Entonces, hay veces que tiene mucho más utilidad pues poder hacer eso de, oye, voy a comprar algo que realmente sea útil, y en el caso de que, en el hipotético caso de ponernos en las malas de que no lo utilizo, al menos no tengo en casa una cinta de caminar de 1.000 euros que la uso como perchero, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es, oye, céntrate en qué te gusta y vamos a hacer poquito a poco. Ejercicio de fuerza para una persona que no ha hecho nunca no es levantar mancuernas, como decía, es quizás hacer unas flexiones con las rodillas apoyadas en el suelo. Y es probable que incluso no puedas hacer esto. Entonces, haz unas flexiones con las manos apoyadas en la pared. Empieza por ahí, luego ves bajando y lo haces en una encimera, luego lo haces en una mesa, luego ya te pasas a una silla y luego ya te pasas al suelo con las rodillas apoyadas y luego ya lo intentas hacer. Y intenta centrarte, sobre todo, también en ese progreso, en progresar de hacerte más eficiente a la hora de entrenar, de decir, oye, pues ya puedo dar más pasos, oye, subo las escaleras y, oye, la verdad que me canso menos al subir las escaleras. Oye, antes no podía hacer las flexiones de rodillas en suelo y ahora ya puedo. Ostras, me hacía una y ahora me hago 5. Entonces, estas cosas son más importantes que peses 1 kilo más o 1 kilo menos. De verdad te lo digo. La gente se centra demasiado y también es normal y yo sé que nos gusta pesar menos y que, oye, mira, que ha bajado la báscula y eso da alegría también según el contexto, obviamente, pero que, de verdad, que a largo plazo te renta mucho más haber centrado tus esfuerzos en que eres un poquito más fuerte y tienes más capacidades que pesas 1 kilo menos o 1 kilo más, ¿vale? A corto plazo puede parecerte ese kilo bestial, pero cuando lleves ya unos cuantos meses, ese kilo de ese día puntual es algo trascendental. Entonces, para resumir todo esto, lo más esencial es lo que hemos comentado. Haz las cosas lo más fácil posible. Come comida normal y corriente que comían tus abuelos. Sal a caminar todos los días que puedas. Los fines de semana intenta hacer planes que sean de caminar, ¿vale? Con los amigos, a la montaña, si puede ser la naturaleza, mejor que mejor. Después, es que no te compliques, ya te digo, con el tema de la proteína. Cógela en los momentos, que en las comidas que vayas a hacer, coge alimentos y ya está. Las cantidades que te vengan en gana. Y ya iremos afinando poco a poco, ¿vale? E intenta entrenar al menos 3 días a la semana, algo en tu casa de fuerza, ponte un vídeo en YouTube, haz nada, para empezar, simplemente para moverte un poquito. Y es probable, sí que es cierto, que hagas esto y luego te llegues a un punto que a lo mejor digas, oye, pues ya no sé hacia dónde avanzar, ¿no? Ya no sé si lo estoy haciendo bien o me gustaría, ya que veo que tengo cierto compromiso, me gustaría que mis esfuerzos se vieran mucho más recompensados. En este punto a lo mejor es interesante contar con un profesional, ¿vale? En este punto sí que es interesante decir, oye, en mi caso, ¿no? Oye, Alberto, pues quiero empezar a trabajar contigo, ¿cómo podemos hacerlo? Pues perfecto. En mi caso, en el caso de que quieras hacerlo conmigo, pero hay mil ahí fuera que te pueden ayudar y lo pueden hacer muy bien. Entonces, también interesante. Bueno, ya haremos otro podcast de cómo detectar a una persona, ¿no? Que puede ser buena idea empezar a trabajar con ellos. Pero también puede ser buena idea que lo vayas haciendo por tu cuenta, ¿vale? Que no es o todo o nada, sino que hay una gama de grises en medio. Y que te animo, de verdad te lo digo, a que empieces este cambio ya, si es que no lo has empezado. Y si lo has empezado, a que continúes. Ya te digo que voy a hacer una serie de podcasts acerca de todo esto y el objetivo es acompañarte, que me tengas en el oído día sí, día también, insistiéndote, persistiéndote y al final acompañándote en todo este proceso, que la verdad que me hace mucha ilusión. Creo que puede ser muy útil tanto a personas con las que trabajo como personas que, bueno, que me seguís y que os gusta mi contenido. Y al final, no sé, es una serie de podcasts que me hace muchísima ilusión y a ver hasta dónde llega todo esto. Te invito a que me pongas en los comentarios, oye Alberto, me gustaría que quizás trataras este tema, que me pueda ayudar, o tengo esta duda, o tengo esta otra, porque creo que no hay mejor manera de ayudaros que no lo que tengo yo en la cabeza, sino que resolviendo vuestras dudas más individualmente, y que cualquier cosita que necesitéis, por aquí estoy, ¿vale? Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.